VIH y trasplantados para que sean considerados grupos de riesgo y que puedan inscribirse bajo esa condición en el plan de vacunación. Claro, al estar incluidos en este grupo, eso los pone como grupo prioritario para inocularse. De modo tal que esto es una nueva disposición, se sumarían estos nuevos grupos, y dijimos, bueno, hablemos con un especialista, busquemos a alguien que nos pueda decir por qué una embarazada o una mujer en periodo de amamantamiento puede considerarse de riesgo y bueno, y entra en esta categoría. Así que vamos a consultar al doctor Gustavo Torres, que es especialista en ginecología y obstetricia, matrícula provincial 1111388, que tiene la gentileza de atendernos tan temprano. Doctor Torres, Ale Vidart y Fabián Devesa, ¿cómo le va? Buen día.
Buen día, Alejandro. Buen día, Fabián. Sí, en realidad soy especialista en ginecología y obstetricia, no soy infectólogo.
Exactamente, exactamente. ¿Y por qué dije infectólogo yo? No.
No, porque como salir en la locución dijiste experto en el tema, digo, o sea, conozco el tema de la obstetricia, conozco el tema de la inmunización en la embarazada, pero no soy infectólogo, eso quería aclarar.
A eso vamos a ir, y vamos a ir a preguntarle específicamente cosas que tienen que ver con su especialidad.
Con la embarazada.
Exactamente. Bien. Bueno, en principio, las mujeres embarazadas y en periodo de amamantamiento, ¿son prioritarias por alguna razón? ¿Usted considera que está bien esta disposición?
No, en realidad lo que sucede es que la mujer embarazada y la mujer que está en periodo de amamantamiento no estaban incluidas por ciertos cuidados con el uso de la vacuna, ¿sí? Ajá. Ahora, aparentemente, la ANMAT y el Ministerio de Salud consideran que la vacuna no tiene mayor riesgo que el resto de la población. Entonces, permiten o sugieren, porque en realidad la vacuna no es obligatoria para nadie,
exacto,
que aquellas mujeres en amamantamiento que ya estaban permitidas hace rato y las embarazadas que tienen grupos de riesgo que son grupos de riesgo como el resto de la población, uh-huh, ¿sí? Recordemos que grupos de riesgo tener obesidad mórbida, hipertensión arterial, enfermedades con inmunocompromiso como el HIV o el lupus, pacientes trasplantados, pacientes con diabetes insulino dependiente y pacientes mayores de 60 años de edad. Claramente, uh-huh, una mujer embarazada no va a ser mayor de 60 años de edad.
No, claro.
Entonces incluiría dentro del grupo de la vacunación a todas las mujeres embarazadas y o las que estén dando la teta a su bebé que entren dentro del grupo del riesgo. Uh-huh. Dentro del grupo de riesgo también entrarían las mujeres embarazadas o puérperas dando teta, ¿sí?, que pertenecen a los grupos esenciales, por ejemplo, personal de salud,
claro,
personal militar o alguna tarea administrativa esencial. En general, ese grupo de mujer tiene cierta retracción de las tareas, ¿sí?, en
sí,
este momento. Pero bueno, estaría dentro del grupo que voluntariamente podrían decidir inscribirse y recibir la vacuna contra el coronavirus.
¿Tienen retracción?
Doctor,
quería decir esto, retracción de las tareas o ya se vacunaron, porque el personal de salud fue el primer sector que se vacunó.
Sí, la mayoría ya se vacunó, aunque hay algunos que, claro, han recibido la COVID-19 y han recibido una sola dosis porque la segunda no está, disponible al momento.
Sí, doctor, buen día, ¿qué tal? Fabián Devesa es mi nombre, ¿cómo le va?
Hola, buen día,
Fabián. ¿Cuáles los estudios hasta este momento que indican sobre la vacunación a embarazadas y madres que están amamantando más allá de las que son factores de riesgo, es decir, para las que son mujeres sin comorbilidades?
Los estudios de la Sinopharm no hay mucha información por lo que he averiguado, ¿sí? Hay,
uh-huh, mucha más. Pero contraindicaciones no habría. ¿En principio?
No, prácticamente. En realidad, en general, sacando las vacunas estas que son nuevas, el problema de estas vacunas es que son nuevas, claramente, porque el resto de las vacunas tienen años de experiencia en campo. En realidad, se le puede administrar a una mujer embarazada cualquier vacuna que no tenga un virus vivo o una bacteria viva y atenuada. Por lo tanto, todas las vacunas que estamos utilizando para el coronavirus, y si bien la Sputnik utiliza como vector un adenovirus, dicho adenovirus tiene capacidad de dividirse, replicarse, pero no producir enfermedad. Y las vacunas como la de Pfizer o la de Moderna utilizan tecnologías modernas que utilizan porciones de ARN del virus. O sea, no tendría ningún tipo de capacidad de replicarse, de reproducirse virus, de invadir, sino que solamente genera respuesta inmunogénica. Ajá. Por ejemplo, en una mujer se puede dar la antigripal, porque son porciones, ¿sí?, del virus, pero no del virus vivo. Pero no se podría dar la sabina oral, por ejemplo, porque la sabina oral es un virus vivo. ¿Sí? No se podría dar la varicela, por ejemplo, porque la varicela es un virus vivo. ¿Se entiende?
Sí, sí, claramente. Una pregunta básica, doctor. Si una embarazada, en cualquier momento de la gestación, se contagia de COVID, ¿qué riesgo tiene el feto?
Mira, en realidad, la experiencia que tenemos, esto que te voy a decir algo muy empírico porque no tengo información estadística detallada.
Perfecto, perfecto, queda claro.
A diferencia de la epidemia de SIDA, hay estudios publicados que dicen que la mujer embarazada tiene un factor de riesgo mayor para tener secuelas peores en coronavirus. Yo trabajo en un hospital público en Florencio Varela que tenemos un promedio de 4.500 partos. Y en todo este año y pico de pandemia en el hospital, no hemos visto un volumen de pacientes embarazadas infectadas por coronavirus con grandes complicaciones a diferencia del resto de la población. ¿Sí? Hemos tenido de 3 a 5 pacientes graves. Y estamos hablando de, llevamos un año y un poco más de pandemia.
Sí.
Así que no hemos tenido grandes complicaciones. Pero, ¿sí?, hay publicaciones que hablan de mayores riesgos, ¿sí?, para la mujer en general, para la mujer embarazada. La problemática del coronavirus cuando el episodio agudo es prenacimiento, cerca de la fecha de parto, porque ahí la podemos tener un proceso como el parto o la cesárea que tiene cierto efecto sobre la fisiología femenina. Ajá. Y esto producirse en pleno, digamos, pico de la enfermedad o en la afección más importante de la enfermedad. Ajá. Pero en general no hemos visto mayores riesgos que en la población general. Estamos hablando de pacientes sanas. Si hablamos de una paciente embarazada, insuficiente renal, una paciente embarazada trasplantada, con obesidad mórbida, y bueno, estamos equiparándola a la misma mujer no embarazada. ¿Sí?
Bueno, clarísimo, eran las dudas que teníamos entonces. Estamos de acuerdo entonces que está bien que las incluyan en este grupo. Y bueno, pero ojalá que lleguen las vacunas para todo el mundo, ¿no? Para todos los sectores, doctor.
Claramente. La estrategia es la vacunación masiva, pero bueno,
claro.
Hay muchos problemas. En nuestro país no producimos vacunas, las tenemos que importar.
Exacto.
Los países productores no dan abasto para su propia población, entonces estamos en un problema mundial. Claramente.
¿Tiene algún parto en el día de hoy, doctor?
Mira, me acosté a las 4 de la mañana porque tengo que hacer una cesárea a las 3. Entonces, bueno. Y ahora trabajo todo el día.
¿Todo bien con esa cesárea? ¿Tenemos una platense, sí, un platense nuevo? Bueno.
Un platense nuevo.
Bueno, abrazo grande, doctor. Buen día.
Bueno, un abrazo y que tengan muy buen día.
El doctor Gustavo Torres, especialista en ginecología y obstetricia.
Ya es hora con Ale Vidal. Por la Cielo. Las